Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo y en la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Antes de cualquier otra cosa, la información del tráfico. María Herrero, Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las carreteras en este lunes 10 de septiembre? Que ya está todo el mundo en los colegios, va todo el mundo camino del instituto. ¿Cómo están las carreteras?
Buenos días, pues el curso comienza con mucha congestión en las principales entradas a la capital, sobre todo por la 6 desde Las Rozas hasta El Planteo, también en Puerta de Hierro, por la 5 en Campamento y Navalcarnero, por la 42 en Getafe y en Parla, por la 4 también en Valdemoro y en Pinto y en San Cristóbal, por la 3 en Santa Eugenia, por la 2 desde Torrejón de Ardoz hasta Canillejas y por la 1 en San Sebastián de los Reyes y en Manoteras, también complicaciones para acceder a Madrid, por la M607 en Tres Cantos y en la M40, tráfico muy congestionado desde Vallecas hasta Coslada hacia la 2, también en la Fortuna en ambos sentidos y en Pozuelo y los túneles del Pardo hacia la 1.
Una incidencia reseñable en la red de metro y tampoco en la red de cercanías de Renfe. En la conversación de esta mañana es inevitable hablar de las intenciones de la alcaldesa de Madrid. También de escuchar, por ejemplo, lo que piensan en la oposición Martínez Almeida del PP y Begoña Villacís de Ciudadanos.
Da igual a quien presenten, da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieran esconder, de qué lo quieran vestir. Sigue siendo lo mismo, siguen siendo 6 grupos políticos, una sopa de siglas que además es altamente inestable.
Manuela Sacarmena es el salvavidas de Pablo Iglesias y de Podemos. Podemos se encomienda a Manuela Carmena para seguir conservando la alcaldía de la Ciudad de Madrid.
Tenemos que hablar de Sánchez, de Pedro Sánchez, de los 100 días del presidente de gobierno después de la moción de censura en la que cayó el presidente Rajoy, que quiere Sánchez estar hasta 2030.
Y desde hace 100 días del gobierno de España salió la resignación y entró la esperanza. Y gracias a ello, el cambio ya no es una posibilidad, ha empezado a ser una realidad para mucha gente en nuestro país.
Por supuesto, ese cambio, después de los 100 días, no lo ven en el PP. Teodoro García es el número 2 de Casado.
No sé si el señor Pedro Sánchez del Partido Socialista van a agotar la legislatura, pero lo que sí han hecho en estos 100 días es agotar la paciencia de todos los españoles y agotar la paciencia de aquellos que querían una legislatura en paz, una legislatura de prosperidad, una legislatura del empleo.
Que no nos falte de nada en esta semana. Tenemos Diada y Quim Torra anoche en La Sexta insistiendo en el referéndum de independencia.
Lo que está en cuestión es ese derecho a autodeterminación de Cataluña. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a poner toda la inteligencia política, vamos a tomar todos los riesgos que sean necesarios. Para nosotros, lo único que puede sustituir al 1 y el 27 es ese referéndum pactado.
Tiempo de la tertulia de este lunes, 10 de septiembre. Victoria Prego, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué tal el tráfico esta mañana?
Bien. Mucho mejor que el lunes pasado.
Sí.
¿Qué tal? A pesar de la vuelta al cole, mucho mejor.
Te has aprendido el camino mejor.
Mucho mejor.
Me da la impresión. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
La importancia, la trascendencia, la relevancia de la Comunidad de Madrid y de la Alcaldía de la capital es evidente y se refleja en todas las portadas de los periódicos nacionales. La candidatura de Manuela Carmena, cómo quiere hacerlo y sin primarias, está creando más de un conflicto en las filas de Podemos y de Izquierda Unida. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia que Carmena pretenda ir con una plataforma global, sin siglas, donde tengan encaje Podemos, Izquierda Unida y, lo más novedoso, también el PSOE? Los socialistas se han apresurado a decir que ellos tendrán su propia candidatura a la alcaldía. Eso sí, están pendientes de ponerle nombre, pero contemplan esta iniciativa de Carmena como un abrazo demasiado peligroso, pero ya se verá. De momento, Carmena tiene que lidiar hoy con el anuncio de su candidatura y las acusaciones de cesarista, monarquía municipalista, en fin, duras críticas por parte de Izquierda Unida y los anticapitalistas de Podemos que piden primarias. Qué complicado es compaginar la teoría con la práctica, sobre todo si se trata de mantener el poder. Y de la carrera hacia el poder tenemos hoy algunos datos del barómetro de GAT3 para ABC. En estos casos, la frase fundamental es que lo importante es la tendencia que marcan las encuestas, y quienes no salen bien parados recurren a eso de que las encuestas verdaderas son las urnas. Pero bueno, habrá que analizar si Pedro Sánchez no rentabiliza el poder y si Pablo Casado remonta o no respecto a otras encuestas. Por cierto, esperamos las explicaciones de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, sobre su máster. Aquí parece que todos pueden tener alguna debilidad con los máster. ¿Vuelve el bipartidismo con fuerza o todavía la corrupción y otras ineficacias hacen que los nuevos partidos mantengan cierto nivel, como es el caso de Ciudadanos y Podemos? Aunque la incógnita que planteamos a la tertulia es si con estas perspectivas electorales que nos cuenta hoy GAT3 en ABC, Podemos va a seguir colaborando con Sánchez, o si Ciudadanos ha cambiado la estrategia de colaboración con el PSOE en Andalucía para evitar la caída de su expectativa de voto. También yo creo que nuestros contertulios nos podrán contar su opinión sobre la transformación de España de aquí al 2030, como pretende Pedro Sánchez. Y Cataluña, en vísperas de la Diada, hay datos que confirman que los independentistas ponen en práctica una estrategia de tensión en las calles. Se vivió ayer en Barcelona, desde la Diada de mañana a los aniversarios de su intento de golpe de Estado, todo enfocado a tratar de influir en el juicio contra los políticos que supuestamente violaron las leyes, están procesados y en la cárcel. El juicio en noviembre va todo rápido, lanzado, dicen las defensas. Y hablando de las consecuencias del populismo y del nacionalismo, Suecia, el oasis de la socialdemocracia, vive cambios sustanciales por el avance de la extrema derecha en las elecciones de ayer. La inmigración es la causa. Europa no lo hace nada bien.
Dejemos para las 9 la cuestión de Manuela Carmena, la candidatura, porque preguntaremos en el Ayuntamiento de Madrid a algunos de los representantes políticos de la ciudad cómo ven este día la decisión de Carmena. Y entremos por lo de 2030. 2030 son tres legislaturas lo que quedan hasta 2030. Hay que ganar las elecciones tres veces bien ganadas para estar hasta 2030, Victoria.
Bueno, eso es una...
Digo lo de Sánchez, sí, y 2030.
Sí, pero eso es una costumbre de los líderes políticos. Yo me acuerdo que Adolfo Suárez dijo que necesitaba 107 años.
Eso dijo, o sea, Suárez, sí.
Por lo tanto, no nos vamos a sorprender. Todos los líderes políticos dicen que luego no lo hacen, que lanzan su mirada como 30 años para adelante.
Sí.
Es una frase, no es más, pero desde luego sí es el síntoma, es evidente, que naturalmente Pedro Sánchez está... al mitin de ayer en Oviedo me dio la sensación de que era el primer mitin de una campaña electoral.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
Por lo tanto, la frase no me sorprende nada, es lógico, pero está en campaña, claro.
Hace 4 meses, Juan Pablo, le dices a Pedro Sánchez,
sí,
que su plan de plan de futuro iba a ampliarse o iba a tener el horizonte 2030...
Sí. Y se muere de risa.
Vamos, es verdad que estamos en campaña electoral y es verdad que vale todo y es verdad, seguramente es verdad también.
¿Has dicho que estamos en campaña electoral?
Sí, estamos en campaña electoral, pero además en campaña electoral curiosa, porque la fecha de la campaña electoral, digamos, la fecha de las elecciones está más o menos puesta, ese 26 de mayo, sí, con todos los componentes que tiene, locales, autonómicos y europeos. Pero estamos en campaña electoral permanente y, por supuesto, nacional, ¿no? Este es un gobierno que ha nacido en campaña electoral y que va a tener que estar en campaña electoral permanentemente. Pero yo quería decir ahí, con respecto a los planes, que seguramente su propia debilidad le hace estar, primero, en campaña electoral permanente porque tiene que recabar apoyos constantemente en el Parlamento, y luego, con respecto a los planes, porque se da cuenta de que no puede hacer nada realmente a fondo, no puede hacer...
Nada de nada.
Claro, ayer cuando explicaba en este meeting, que él dijo su primer meeting y estaba tan contento de estar en Oviedo, explicaba sus planes, a continuación dijo, no, bueno, las grandes reformas las dejaremos para otra legislatura.
Claro.
Bueno, otra legislatura o para la siguiente, ¿no?
Claro, porque lo que pasa es que estos 100 días... han dado la prueba, la medida...
De lo que no pueden hacer.
De hasta dónde puede llegar. Entonces, el mitin de ayer y realmente el avance de los 100 días es una suma de anuncios, de propuestas, de proyectos, pero cosas concretas, 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 hay muy pocas en estos 100 días. Y en lo que queda de legislatura, que es muy poco, es, como dice Javier, muy difícil que consiga seguir adelante, o sea, que consiga acuerdos, porque tiene que aunar las voluntades de fuerzas políticas completamente incompatibles.
A ver, pero que estamos en campaña electoral no lo dice solo Victoria ni Javier, lo dice el propio Pedro Sánchez y lo dijo el gobierno cuando se reunió en aquel fin de semana en Quintos de Mora. Lo dijeron clarísimamente. Entonces, realmente cada vez que analizamos las declaraciones, en este caso el mitin pues, de Pedro Sánchez de Oviedo, pues tenemos que meternos en esa cabeza, en la cabeza de los ministros, para darnos cuenta que todo va en esa clave. El mitin está en esa clave, lo 2030 que habéis dicho. Bueno, a mí me parece que está también diseñado por ese Iván Redondo al que se le atribuye todo, pero en este caso sí, es decir, quiere transmitir un mensaje de esperanza, cojo la palabra de Pedro Sánchez, un mensaje de esperanza en una semana donde va a haber lío, porque naturalmente los catalanes están con el suyo, están felices con el ese referéndum pactado que les ha ofrecido Pedro Sánchez.
Pero de estatuto autonómico.
No, claro, pero por eso digo, quiero decir, él quiere transmitir un mensaje con el lío que tenemos y la ingobernabilidad que hay de esperanza, porque sabe que eso renta en una campaña electoral.
Y porque entonces, no tiene otra.
Bueno, pero precisamente por eso tiene que transmitirlo. Es decir, al final dices, en estos 100 días, ¿qué es lo que él puede vender que ha hecho? Empieza a vender, no, pues este es un gobierno feminista porque tiene más mujeres. Y dice, hombre, pues sí, está bien. Y además es un gobierno pues que ha conseguido una sanidad universal y además es un gobierno pues que se va a preocupar muchísimo de la mujer y que ha intentado resolver problemas donde los había, por ejemplo, en Radio Televisión Española. Bueno, bien, esas cosas que está diciendo, fíjate, te pones a analizarlas y son un poco fatuas a veces y por no decir que no son irreales. Pero me parece interesante cómo está vendiendo lo invendible. Me parece interesante porque todos sabíamos que era un gobierno con muy pocos arrestos, porque era un gobierno que no tenía apoyo en el Parlamento, que no tenía pactos para sacar adelante las grandes leyes, y entonces, bueno, pues está en esa campaña electoral, pero si lo decís muy bien.
Pero Fernando, fijaos un momento, a lo mejor suena contradictorio, y si suena contradictorio con lo que he dicho antes, no me importa, pero no, quiero decir que a pesar de que efectivamente hace 3 meses o hace 4 se le lo dicen y no se lo hubiera creído, también es verdad que hace 3 meses cuando surgió y cuando triunfó la moción de censura, todos lo que subrayábamos, y ayer el presidente incidió en ello, decíamos, esto no va a durar nada. Esto no va a durar nada, este gobierno va a ser el Pedro el Breve, otra vez...
Bueno, algunos dijimos que iba a acabar la legislatura,
¿eh? Lo digo porque inmediatamente la idea que se dijo, ¿os acordáis que nadie habla de ello ya? Era que era para convocar elecciones inmediatas.
No, eso estaba claro que no.
Y digo, una virtud...
él lo dijo.
Claro,
él sí.
Sí. Digo, una virtud de lo que está pasando por su parte, yo creo que tenemos que subrayarla, es que por H o por B, como decía en aquella época, por unas razones o por otras, ahora él está más sentado que algunos de los líderes de los demás partidos que hay en este momento en el Parlamento y en la vida política española.
Sí, es verdad. Pero
el poder ayuda mucho.
Y no habla. Sí, da carisma, como dijo Arzayud. Pero además también es verdad que el escenario político le está ayudando.
Porque la estrategia es buena. Es decir, ten en cuenta que él, cuando llega al poder, el gran candidato que está creciendo, la persona que le está diciendo que tiene que convocar elecciones, Albert Rivera, que está en crecida, con un Partido Popular en crisis porque se ha ido el Rajoy de toda la vida, él llega, se sitúa y empieza a hacerse un espacio y se lo hace rápidamente, porque el poder da, como has dicho.
Ya, pero yo...
Sí, pero
yo,
sin embargo, yo me atrevería a recordar algo que tiene pendiente. Ayer yo creo que fue notable la ausencia de Javier Fernández, presidente de la comunidad.
Muy notable.
Del Principado
sí, como
de Asturias.
La de Soraya cuando se reúne Casado.
Exacto.
También.
Hay que recordar que Javier Fernández fue el presidente de la gestora que se enfrentó directamente a Pedro Sánchez y que fue quien lideró toda esa reacción del partido ante las iniciativas que quería poner en marcha Pedro Sánchez y que provocaron su salida como secretario general. Yo creo que es un... Bueno, aunque el poder une mucho, efectivamente, ablanda muchos corazones
pero
y muchos bolsillos...
Sin fisuras, el PSOE es una piña alrededor de Pedro Sánchez.
Yo no me atrevería a decir tanto.
Ahora mismo. Eso lo ha conseguido.
Ya, pero Fernando, yo no me atrevería... Efectivamente, es verdad que el poder une mucho y ablanda bolsillos y corazones.
¿Tú dices cuando caiga Pedro Sánchez?
No, pero yo digo que... Vamos a ver, él ahora tiene una ola a su favor, pero bueno, hoy, por ejemplo, en la encuesta de ABC, de GAT3, ya esa ola pues le va quitando un poco de intensidad. A lo que me refiero que él todavía tiene algunas cuestiones pendientes y sobre todo hay algunos varones regionales que, por ejemplo, su política con Cataluña no la ven en absoluto nada favorable, sobre todo porque los intereses electorales del PSOE en Andalucía, haciendo Pedro Sánchez lo que está haciendo con los independentistas catalanes, pues no creo que eso les beneficie mucho.
Pero están callados.
Hombre,
bueno, vamos a ver.
Si habéis hablado con algunos, incluso diputados socialistas, sobre la propuesta, el referéndum pactado, el nuevo estatuto, se miran como diciendo, pero a este hombre, ¿quién le está asesorando?
Vamos a ver, pero...
Pero callados están.
Claro, porque la situación es quietos hasta ver que a lo mejor no es nada.
Esto es.
Esta es la situación.
Claro.
Claro. Entonces, pero no solamente del Partido Socialista, de todos los demás, bueno, que estamos mirando a ver en qué acaba esto. Pero yo tengo que decir una cosa.
Es verdad lo que decía Javier ahora con respecto a la ausencia de ayer. No es una ausencia cualquiera.
No, no.
Estamos haciendo el primer meeting de la conmemoración de los 100 días, además, en Oviedo, y falta...
El presidente de la Comunidad Autónoma.
No, no solo el presidente de la Comunidad Autónoma, es que es seguramente la figura ahora mismo más relevante, más reconocida, más respetada.
De prestigio,
claro.
Y además que no va por problemas de agenda, es decir, porque no le da la gana.
Y luego, con respecto a lo que decía Javier...
Como Soraya, uno va a ver a Pablo Casado. O sea,
claro, Santa María, que igual, Soraya sabe Santa María. Exactamente
igual. Los presidentes autonómicos que están menos contentos, vamos a decirlo así, menos contentos con Sánchez, es que tienen unas elecciones en mayo. Es que cuando se vea el resultado de esas elecciones, veremos a ver quién tiene la fuerza de un lado y quién tiene la fuerza de otro.
Porque la batalla dentro del PSOE no se ha terminado.
Eso es lo que yo quería.
Eso es seguro. Lo que pasa es que la parte contraria, la parte contratante, está quietos hasta ver que a lo mejor no es nada, sencillamente. Es decir, pero esa batalla no se ha cerrado.
Por cierto, que hay que ver si es algo o es nada lo que termina la victoria.
No, y depende de los resultados que obtenga Pedro Sánchez en su política de aquí a mayo, ni más ni menos. Y yo me temo que los resultados de Pedro Sánchez van a ser muy insuficientes.
Iba a decir yo que ya veremos si queda en algo o eso o no. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, obtuvo un máster en estudios interdisciplinares de género en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2010-2011, con todo tipo de irregularidades, según informa hoy el diario.es. Entre otras circunstancias, logró una nota media de 8,43, sin asistir a clase, sin tratar con los profesores, pagó la matrícula 3 meses fuera de plazo, empezó el curso 4 meses tarde, cuando la mitad de las asignaturas ya habían finalizado y la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente. Entonces era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE y cursó el máster por el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, el mismo que la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El periódico Diario.es mantuvo el 4 de septiembre una reunión con la ministra en su despacho para recabar su versión sobre los hechos, y en la que dio acceso a revisar los papeles y enseñó su trabajo de fin de máster, compuesto de 50 páginas sobre reproducción asistida y dirigido por la profesora Laura Nuño, imputada en el caso Cifuentes y número 2 del catedrático Álvarez Conde desde diciembre de 2017. La información del diario.es sostiene que existen múltiples contradicciones entre las distintas explicaciones aportadas por la ministra y los datos obtenidos de otras fuentes y documentos. Hay una convocada una rueda de prensa de la ministra para este mediodía. No sé, cómo dirías tú, Victoria, si esto es algo o se queda en nada.
Vamos a ver. A mí me parece que lo del Instituto de Derecho Público es una organización de mangancia sistemática. Sí, y yo pienso, sinceramente, que todos los que han acudido a hacer másters, que por cierto, la fórmula de máster ha abaratado de una manera dramática la formación universitaria, dicho esto aparte, todos los que han acudido al máster en estas condiciones en realidad son víctimas del señor este, que no me acuerdo,
Álvarez Conde,
que es un mangante, y les ha ofrecido unas condiciones que, como ahora todos son másters, se han apuntado a lo que sea.
Y en realidad muchos de ellos son diplomas para luego hacer el posgrado.
Exacto.
Bueno, son una castaña.
Sí. Pero necesitan tener alumnos para tener la subvención. Si aquí tener números para tener dinero.
Esto es un negocio.
Exactamente es así. Y nosotros estuvimos con la ministra para este tema antes del verano. Estuvimos más de una hora en su despacho también viendo todo tipo de papeles, igual con la misma idea. Y yo me quedo con esa explicación que os va a sonar, que suena mucho a lo que dijo Casado en su día. Lo digo porque si exigimos una cosa para Pablo Casado, deberíamos exigir lo mismo para la ministra.
Es que yo creo que no se debe exigir.
Bueno, pero ella estaba obsesionada con que todo había sido legal.
Claro.
Y con que todo era legal, con que todo era lo que le había reclamado el director del máster, con que todo era lo que la universidad le había pedido. Es exactamente la misma justificación que utilizó Pablo Casado, y es verdad que fuimos muy duros y muy con mucha presión con respecto al líder del PP, y yo creo que vamos a ver qué es lo que explica hoy, si es que hay alguna razón nueva. Pero lo que es evidente es que tanto Pablo Casado en su día como ahora sabemos la ministra de Sanidad obtuvieron un máster que sirve para nada, y en este caso además con esta universidad y este instituto absolutamente para nada, pero en condiciones preferentes con respecto a otros alumnos.
Pero, de estos casos hay seguramente muchos más.
Unos son noticias y otros no.
Porque
claro,
la técnica es ofrecer a determinadas personas de la vida política unos títulos muy baratos, muy baratos.
Pero por una razón de fondo. Yo quiero ir al fondo porque a falta de las explicaciones que dé la ministra nos enteraremos. Es decir, aquí hay unas personas que han llegado a la política por distintos motivos, que además no me parece eso criticable. Han llegado sin tener un currículum y entonces ha habido unos listos, Álvarez Conde, Nuño, etcétera, que han dicho...
Tienen su currículum.
No. Algunos,
pero se adornan.
Algunos quizá no lo tenían suficientemente, porque en estas cosas interdisciplinares de género, bueno, pues vamos a ver cómo qué son, pero han dicho, vamos a hacer un máster para cada persona. Que no ha llegado a tiempo para matricularse, lo retrasamos. Sí. Que resulta que no ha pagado, que va a pagar tarde, también. Que resulta que llega usted tarde, no va a dar clase, también. Que resulta que usted no es muy lista, pues 8:43 de media. Es decir, entonces han hecho algo que está mal, vamos a decirlo claramente.
Pero,
porque hay gente, no digo que la culpa sea de...
Se han dejado estafar.
Exacto.
Pero luego el pago político lo pagan ellos.
Naturalmente.
Por cierto, que Cifuentes tuvo que dimitir no por el máster, por haber mentido.
Eso es.
Y vamos a ver si Pablo Casado y la señora Montón han mentido también o no.
Pero yo creo
porque
que esta
es la clave.
Esto es un dossier. Iba a decir que al final tú te vas a este máster y deben tener pues de todos los diputados autonómicos.
Es una vergüenza, hombre.
Bueno, quiero decir, pero...
De todos los partidos.
Además,
sí, hay una lista larga.
Evidentemente. Entonces, como no nos vamos a pasar 2 años, porque los problemas en España son otros así, yo lo que pido a los jueces es que resuelvan rápido, que nos enteremos si hay alguna responsabilidad.
Sí, sí.
Porque realmente las explicaciones que luego dan ellos, yo estoy con Javier.
Porque la doctrina del Supremo lo que dice es que los alumnos no tienen la culpa.
Sí, no, pero que todo está en orden. Pero sí tienen culpa por el origen de todo esto. Porque
penalmente, dice el Supremo, que no tiene nada contra los alumnos.
Bueno, pues
hay un precedente en una sentencia del Supremo.
Eso que lo diga el Supremo. Pero quiero decir, yo lo que creo es que el mal está antes. Entonces, que aquí hay gente que tiene que dejarse de estas mandacas. Y de eso hay mucho en la política, en otras cosas, de figurar, de aparecer.
No, pero hay, respecto a lo que decía Javier, de la diferente vara de medir a unos y a otros, hay un caso evidente. El señor Errejón estaba cobrando de la Universidad de Málaga y no iba.
1.800 euros al mes.
Y no iba. Y sin embargo, ese tipo de actuación
no le ha penalizado,
no ha tenido ningún tipo de reprobación
ni ha devuelto el dinero.
Bueno, sí, pero... Pero que no, bueno,
no
ahí está,
efectos,
y será candidato,
no
se supone.
Políticos, sí.
O sea, y tampoco ha tenido un machaque.
Muchas posibilidades.
Tampoco ha tenido un machaque en los medios.
Hay otro aspecto de fondo sobre lo que decía Fernando también, es que una de las razones por las que se ofrecía esto, casi gratis total, vamos a recuperar aquel gratis total, estos máster a políticos de todos los partidos, era porque se suponía que podía ayudar a prestigiar este instituto máster.
Un gancho para captar alumnos.
Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido?
Se lo han cargado.
Claro, exactamente.
Se
han cargado el máster, si es que no se han cargado
la universidad.
Y esto es lo gordo. Esto sí que es fondo del asunto. Porque eso sí depende de miles de chavales, porque cuando salió todo esto, ¿os acordáis? Muchos chavales jóvenes que han hecho, que han pagado, cuyos padres
se han sentido estafados.
Cuyos padres han tenido que hacer un esfuerzo y dirán, pero bueno, ¿qué es esto?
Bueno, por
¿quién
eso
me
digo,
ha timado?
Por eso
y además,
digo,
cuando van con su máster a intentar conseguir un trabajo,
está devaluado.
Está muy devaluado.
Claro.
Y la persona que ve ese currículum con ese máster dice, bueno.
Hay un fenómeno, yo no sé si lo habéis hablado y si lo habéis apreciado, pero es muy curioso. Lo que pasa es que es difícil de cuantificar. Yo no lo he visto todavía, no hemos podido llegar a hacerlo de una manera completa, ¿no? Pero durante mucho tiempo, lo que decía antes Fernando Rayón era. Los políticos estaban obsesionados con engordar el máster.
Claro. Engordar el currículum.
Engordar el máster.
Y el máster también.
Engordar el máster y el currículum.
Todo.
Tú te veías en el Congreso de los Diputados, en las páginas web, en los currículos que mandaban y estaban llenos de referencia. Bueno, lo que está pasando a día de hoy...
Están quitándolas.
Es que es espectacular. Es que de repente la gente, bueno, voy a hacer una broma que no viene a cuento, pero la broma es que la gente, bueno, estudié. Sin más precisión, ¿sabes? Estudié, fui al instituto.
Hasta Pedro Sánchez ha cambiado su currículum.
No, la gente se está quitando referencias del currículum porque saben que... Bueno, esto es quizá el único aspecto positivo y es que vamos a depurar...
¿Os acordáis de Bardad Soria? del ministro de Sanidad.
Bernat, sí. Bernat Soria, sí. Zapatero, sí.
Que era investigador, resulta que no era nada de nada de nada. Bueno, pues eso, no, él dimitió, ¿eh? Pero eso es una cosa muy frecuente. Efectivamente, Pedro Sánchez ha expurgado su currículum porque tenía bastantes cosas.
Sí, porque decía que había sido jefe de gabinete del
equipo de Bosnia.
De Westendorf en Bosnia. Y no, había sido uno de los 25 que estaban en el equipo. Con
bueno,
él.
No eran 25.
Bueno,
vale,
pues eran
vale.
15.
No engordemos nosotros tampoco.
No engordemos la delegación.
De todas maneras, además de la tendencia que efectivamente ha existido, que es lamentabilísima, de mentir en el currículum para adornarse, la responsabilidad de todo lo que está sucediendo es estrictamente del señor Álvarez Conde,
sí,
que ha montado una organización para...
Vas a decir delictiva.
Exactamente.
El sábado estuve... El sábado estuve comiendo con un profesor de la Rey Juan Carlos. En la Rey Juan Carlos se lo están currando porque este daba clases, ya no voy a dar más datos, porque están dando clases a algunos profesores de una forma bestial. Dice, no, es que esto está hundido a la universidad. El prestigio de la universidad está por los suelos. Dice, y todo se debe a un chiringuito que había montado un señor...
Que no tenía que dar cuentas a la universidad.
Bueno.
No tenía que dar cuentas ni económicas, ni de todo tipo.
Pero por ahí sí le pilló al rector, Victoria. Porque el rector no puede permitir que eso pase en la universidad.
¿Al rector antiguo?
Sí.
Yo creo que el rector no es responsable de esto, vamos, es una opinión mía.
Yo creo que tampoco, creo pero que no puede tolerarlo. Él no puede, vamos, eso de
sí,
que no puede vigilar.
Lo que tiene razón, Fernando, es, vamos a ver, si tú en tu universidad, de la que eres rector y de la que eres responsable máximo, porque te recuerdo, Victoria, que tuvo que comparecer en rueda de prensa, luego tuvo
pero
que dar la...
Pero es el rector de ahora.
El de ahora sí. Y el de antes. Lo que tú no puedes permitir en un ámbito de tu responsabilidad es que haya gente que monte un chiringuito privado para su beneficio.
Pero entonces, no lo montó el rector, ya, ni siquiera pero, Álvarez Conde.
Pero tú no lo puedes permitir.
Pero amparado en el o bajo el paraguas de la Universidad de Rey Juan Carlos.
Bueno, pero vamos a ver, yo soy más generosa en eso que vosotros. Si un rector...
En todo.
Gracias. Si un rector...
Sé generosa en corto, venga.
Si un rector le dicen, tiene usted bajo su férula una organización que no le da cuentas ni económicas, ni administrativa, ni académicamente, él tiene que partir de la base de que ese instituto funciona con arreglo criterios académicos decentes.
Estamos llegando a las 9 con Victoria Prego, con Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Tenemos que hablar de la noticia política, otra de las noticias políticas de este día, que es la decisión de Manuela Carmena en Madrid. En Onda Madrid, buenos días, un momento.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia, en Onda Madrid, en Buenos Días, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar y analizar alguna de las cuestiones de la actualidad con la que comienza este día, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herráez.
Venimos de una noche en la que un hombre de 46 años ha resultado herido por arma blanca en Valdetorres del Jarama. Se encuentra en estado grave en el Hospital de la Paz. Además, en Parla, un bloque de viviendas ha sido desalojado y dos mujeres han resultado heridas graves tras desatarse un incendio. Una de ellas tiene 64 años y es la dueña del piso en el que se ha originado y está ingresada en el Hospital de Getafe. La otra, de 32, ha sido llevada al Hospital de Parla y se tiró por la ventana huyendo de las llamas. Escuchamos a algunos de los vecinos.
Sí, sí, se ha arrojado por el tercero al patio interior y con la buena suerte que ha caído en un toldo y ya la ha salvado la vida, en una palabra. Sí, sí.
Yo lo único que sé es que estaba en casa, tan tranquila, han empezado a decir en la calle que bajáramos las persianas, que cerráramos las ventanas porque había incendio. Y han llamado los bomberos y han dicho que bajáramos porque había un incendio.
Además, acabamos de conocer que una mujer ha sido asesinada, al parecer con un arma blanca, supuestamente por su marido, que después se ha suicidado. Ha ocurrido en su vivienda de La Caridad, en el concejo asturiano del Franco. A las 9:02 nos interesamos por el estado del tráfico. Antes contamos que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, va a comparecer esta mañana para rebatir la información que hoy publica el diario.es. Según este digital, obtuvo un máster sobre estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2010-2011, plagado de irregularidades. Ahora sí, miramos al tráfico, lo hacemos a las carreteras de la región. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora encontramos muchas complicaciones para entrar a la capital todavía, sobre todo por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, también en Puerta de Hierro, por la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, también complicaciones por la 42 en Getafe y Parla, por la 4 en Valdemoro, en Pinto y en San Cristóbal, por la 3 en Santa Eugenia, por la 2 desde Torrejón de Ardoza hasta Canillejas y por la 1 desde San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Manoteras, también complicaciones en la entrada a la capital, por la 607 en Tres Cantos y en la M40 tráfico intenso todavía desde Vallecas hasta Coslada hacia la 2 en el barrio de La Fortuna en ambos sentidos y en Pozuelo y los túneles del Pardo en dirección a la 1. Mucha precaución también en la M50, en Alcorcón y Guadilla hay complicaciones hacia la 6 y en Majadahonda hacia la 5.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Todavía permanecen los problemas de hora punta en distintas zonas de la ciudad, sobre todo en la M30, aunque hay algunos tramos de la autovía donde observamos que ya se despeja algo la situación, pero en general los recorridos que parten del Nudo Sur, tanto en sentido Puente de los Franceses como en sentido Nudo de Manoteras, mantienen en distintos puntos, como decimos, retenciones. También el cierre norte, muy complicado, afecta a la salida por el Paseo de la Castellana, a la incorporación desde la zona del Nudo de Colmenar. Y hablamos de entradas céntricas, el Paseo de Santa María de la Cabeza, la zona de Moncloa, son puntos especialmente difíciles al margen de esa entrada por la autovía de Colmenar que hemos comentado anteriormente. Y por otra parte, insistimos en la conveniencia de evitar la Gran Vía, ese punto céntrico de la ciudad con obras. Eviten circular por la Gran Vía con el vehículo privado, utilicen el transporte público.
Sin incidencias a destacar en metro y en cercanías y en cuanto al tiempo, este lunes se presenta inestable. No superaremos los 27 grados y podría llover en algún momento del día.
Las 9:04.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en la tertulia de Onda Madrid de Buenos Días Madrid con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Purificación causa pie es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Le agradezco que nos atienda, que sé que tiene un compromiso y no le voy a entretener mucho, pero me gustaría preguntarle si a día de hoy el PSOE tiene decidido presentar una candidatura en el Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales.
Por supuesto, que yo sepa, el PSOE tiene decidido presentar una candidatura. Además, creo que nunca ha sido de otra manera. Siempre ha sido así. El PSOE siempre ha tenido voluntad de presentar una candidatura propia y además una candidatura para ganar la alcaldía de Madrid.
Y si Manuela Carmena les ofrece a ustedes ir en su agrupación de electores, ¿ustedes qué responden?
Pues, eso es una respuesta que tiene que dar la dirección del Partido Socialista de Madrid. Yo no estoy en la dirección. En todo caso, lo que creo es que la dirección del Partido Socialista mantendrá su posición de plantear esa candidatura y de proponer una candidatura propia. Estoy convencida de que será así.
¿Y a usted le gustaría una candidatura unificada, viendo que enfrente hay división entre el PP y Ciudadanos y que tendría más posibilidades de ganar las elecciones?
Mire, a mí me parece muy importante, y siempre lo he defendido, que la izquierda se una en determinadas propuestas y en determinadas políticas, pero yo también siempre he defendido que el Partido Socialista vaya con sus siglas, y vaya con sus siglas en Madrid y en otros sitios. Y la ciudad de Madrid, además, es muy referente para toda España, ¿no? Por lo tanto, siempre defendí esa posición de ir hacia una propuesta que realmente sea una propuesta del Partido Socialista, aunque después lleguemos a acuerdos que yo siempre he entendido que debemos hacer con la izquierda. Por eso he defendido, por ejemplo, en su momento, que hiciéramos alcaldesa a Manuela Carmena, o que hayamos llegado a importantes acuerdos presupuestarios y de gobernabilidad, gracias a los cuales la ciudad de Madrid ha tenido políticas y posiciones y gobierno, digamos, de izquierdas. Esa es mi posición y, bueno, creo que es una posición que ha dado buenos resultados en la ciudad de Madrid, porque gracias a esos acuerdos hemos conseguido avanzar en algunas políticas. Aunque es verdad que yo también pienso que en gran medida después ha fallado en algunos casos la gestión que ha hecho ahora Madrid, en algunos aspectos en concreto.
¿Por qué cree usted que Carmena decide plantear, luego dará los detalles este mediodía, su candidatura como una agrupación de electores y no repetir el modelo de 2011? Perdón, de 2015.
Pues,
perdón, de
2015. Sí, pues la verdad es que desconozco los motivos que la han llevado a plantear eso, porque no he hablado con ella con ese detalle. En este momento sé que ha habido, y creo que no solo lo sé yo, lo hemos visto todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, lo hemos visto además quienes hemos estado en los plenos, de que ha habido muchas diferencias importantes con algunos de sus concejales, incluso con algunos sectores. Carmena en algunos momentos ha tenido a la oposición fuera y dentro de su propio equipo. Por lo tanto, entiendo que ha sido en algunos casos difícil de gestionar ahora Madrid y probablemente eso le lleva a esa posición y a ese planteamiento.
Dígame, termine.
Sí, bueno, yo también pienso y también lo he dicho, yo creo que es muy importante a veces que los partidos nos presentemos y se presenten a las elecciones para dar estabilidad, no solo, digamos, en cuanto a las personas, sino en cuanto al proyecto político. Y en ese sentido me parece, bueno, yo siempre he preferido una fórmula como es un partido, como es el Partido Socialista, pero en todo caso me parece respetable la decisión que tome ella y que tome junto al equipo que considere oportuno.
Le pregunto una cosa más a la portavoz del PSOE del Ayuntamiento. La semana pasada, aquí en este estudio de Onda Madrid, el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, dijo que Carmena está sobrevalorada políticamente y que se debe esa sobrevaloración a los errores del PSOE en esta legislatura. ¿Usted qué cree?
Bueno, creo que no dijo exactamente eso, discúlpeme, pero yo creo que, bueno, él dijo
le tenía que sentado al lado, se lo digo porque le tenía muy cerca.
Sí, bueno, no sé, yo le puedo dar mi opinión al respecto, no
por
voy
favor.
A decir lo que ha dicho otra persona.
Por favor.
Bueno, en todo caso, yo creo que hay muchas de las propuestas que hemos hecho desde el Partido Socialista, que son propuestas que han salido adelante. Le voy a poner ejemplos, ¿no? Desde el área de prioridad residencial del centro de Madrid, propuestas de inversiones importantes en distritos, propuestas como el bono cultural para jóvenes. Ajá. Son propuestas que se han hecho desde el ayuntamiento gracias a ser una propuesta del Grupo Socialista y gracias a los acuerdos con el Grupo Socialista. Y es verdad que lo que ha pasado muchas veces, y esto tiene que ver con la comunicación, es que pues al final esa valoración positiva y esa propuesta se coloca en el haber de Manuela Carmena, ¿no? No sé si esto es posible modificarlo, es difícil porque la gente identifica mucho a su alcalde con las políticas que hace, claro, o a su alcaldesa, pero en todo caso seguramente que tenemos que mejorar la comunicación a los ciudadanos y hacer un esfuerzo mayor en ese sentido.
Purificación, causa pie, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por atender la llamada de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que tenga buen día.
Muchas gracias y buen día.
Las 9:10, Pablo Carmona es concejal de Ahora Madrid de la Corriente Ganemos, presidente de los distritos de Salamanca y Moratalaz. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Usted cree que Carmena prefiere al PSOE que repetir con Ahora Madrid Podemos?
Bueno, yo creo que el debate que se ha abierto a partir de ayer mismo, ¿no?, con este anuncio que sí, hoy se confirmará en la rueda de prensa, yo creo que está al revés, que ese es el problema que nosotros detectamos o estamos señalando. Es decir, primero se debería hablar de qué proyecto político se quiere para la ciudad de Madrid, qué políticas concretas, qué políticas públicas queremos desarrollar y podemos desarrollar juntos y juntas, y a partir de ahí ya empezar a hablar de nombres o empezar a hablar de candidaturas concretas o la forma que debería ser consecuencia de ese programa o de ese proyecto político.
Dígame, ¿por qué apuesta la alcaldesa por una agrupación de electores y no quiere repetir la fórmula de 2015? ¿Qué análisis hace usted o qué razón ve usted ahí?
En principio, el partido instrumental era una fórmula legal que no implica ninguna otra consecuencia distinta a lo que es una agrupación de electores. Es decir, que desde un primer momento se entendió que, al igual que pasa en la agrupación de electores, ahora Madrid debía moverse como una organización y como unas siglas colectivas, como un movimiento municipalista que además tenía base asamblearia, por decirlo claramente. Y eso es algo que no distingue absolutamente nada con respecto a lo que es una agrupación de electores.
Pero eso le permite a ella decidir mejor sus compañeros de viaje, ¿no? Se salta a las primarias, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, el caso de las primarias yo creo que es fundamental. Nosotros siempre hemos defendido que tenemos que repetir el método de 2015 en el sentido de que permite mayor diversidad y mayor unidad también entre los distintos grupos y alternativas y diferencias también que hay en el seno de Ahora Madrid. Yo creo que eso es fundamental, no solo por lo que sucede en Ahora Madrid, sino porque en el contexto estatal se está defendiendo constantemente las primarias como un elemento fundamental de la democracia interna y de la pluralidad de las distintas candidaturas.
Pero por lo que sabemos hasta ahora, ella ha anunciado su candidatura al ayuntamiento, no a las primarias.
Eso dependerá efectivamente de si hay o no hay primarias o cómo va a ser el proceso. Pero efectivamente,
si no hay primarias,
empieza,
¿usted qué cree?
Empieza la casa por el tejado antes que ver qué proyecto en colectivo podemos o no podemos hacer, se inicia esa versión como más presidencialista del municipalismo en Madrid.
¿Y ustedes en su corriente se apuntan a ese modelo o no?
Nosotros no nos podemos apuntar a ese modelo en la medida en que siempre hemos defendido que las primarias, por ejemplo, primarias proporcionales, como se hicieron en 2015, son uno de los elementos fundamentales de la construcción municipalista en el caso de Madrid ciudad.
Es decir, ¿qué harían ustedes en el caso de que sea una candidatura presidencialista, no haya primarias, su corriente Ganemos, qué hace? ¿Se presenta al margen? ¿Qué cree que va a hacer Podemos?
Como Ganemos, todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre qué se tiene que hacer. Pero lo que sí consideramos fundamental es, sí, que hay que iniciar un debate de balance de una legislatura, de analizar los elementos centrales que tienen que debatirse y que tienen que trabajarse entre todos y todas. Y es a partir de ahí, de ese programa, del que podremos hablar la forma concreta en la que se presenta o no a las elecciones.
Por último, ¿cómo interpreta usted esa señal que lanza Carmena, que quiere que incluir al PSOE dentro de la candidatura? ¿Usted cómo lo interpreta?
Yo creo que es una podemos decir una bengala que se lanza al cielo precisamente intentando acercarse, por decirlo así, a una estructura de partido mucho más clásica en vez de asumir la diversidad que existe más asociativa, municipalista y de movimientos en la ciudad y que es la que la ha acompañado y la que de alguna manera le puso en ese puesto en el que está ahora de alcaldesa y en el Ayuntamiento de Madrid encabezando la institución municipal.
Y los concejales, y termino ya, Pablo Carmena, usted es concejal de Distrito de Salamanca, ¿verdad? ¿Usted ha sido un concejal incómodo para Carmena?
No lo sé, yo lo que he intentado y lo que hemos intentado siempre es poner encima de la mesa los debates que consideramos centrales. Por ejemplo, pues en el modelo de ciudad, el tema de la operación Chamartín, sí. O por ejemplo, realmente eliminar los desahucios incluso de la empresa municipal de la vivienda, o defender constantemente un plan de remunicipalizaciones que devuelva los servicios públicos a manos públicas y que no estén constantemente externalizados en empresas, en este caso multinacionales, que son los que barren nuestras calles, los que limpian o no, en este caso, nuestros barrios, y que pensamos que desde luego la gestión directa y pública es muchísimo más eficaz y mucho más barata a la hora de afrontar los servicios públicos esenciales que tiene en sus manos una corporación local como el Madrid.
¿Y esa discrepancia cree usted que le va a pasar factura en el futuro a ustedes por haberse mojado en un sentido diferente a la alcaldesa? A lo mejor la alcaldesa dice, estos señores me los quito porque no me siguen al mismo son.
Yo creo que lo que pase con los nombres concretos, que estén o no estén, o que estemos o no estemos en 2019, no es lo importante. Lo importante es que con este tipo de perspectivas se cierra la posibilidad y se cierra la necesidad, la imperiosa necesidad que tenemos de discutir qué modelo de ciudad para un futuro. Si operación Chamartín sí, operación Chamartín no, si remunicipalización con subrogación de trabajadores, si queremos realmente política de vivienda mucho más incisivas en el Ayuntamiento de Madrid, eso es lo que hay que discutir. Luego ya los nombres caerán por su propio peso cuando tengamos un proyecto y un programa que siempre debe ser vinculante para los representantes políticos, que al final será lo que llegue al momento de las elecciones. Pero sin un proyecto y sin una discusión pública y abierta de un proyecto político para Madrid, difícilmente vamos a llevar a cabo esa idea del municipalismo, de las candidaturas municipalistas, del cambio en el Ayuntamiento de Madrid.
Pablo Carmona, concejal de Ahora Madrid de la Corriente Ganemos, presidente del Distrito de Salamanca y Moratalaz. Que tenga buen día. Gracias por atender.
Muchas
a Ahora Madrid.
Buenos días.
Está claro, Victoria, Javier, Fernández Arribas también, que Carmena quiere cambiar el proyecto político en Madrid, de arriba abajo, y no ir con algunos de los con los que ha estado gobernando estos 4 años, y que ella preferiría ir con el PSOE, y yo no sé si el PSOE preferiría a Carmena también.
Bueno, yo creo que sí preferiría el PSOE, que preferiría a Carmena. Lo que ha hecho Carmena ha sido lanzar un órdago, a los de Podemos y a todas las mareas y todo.
Ganemos, en el caso Izquierda Unida.
Ganemos, tal. Quiere decir, yo me presento, lo anuncio, y vosotros veréis si os apuntáis o no. Pero ha hecho una cosa insólita, porque ella se presentaba dentro de una...
como eran 6 formaciones.
Sí, dentro de
una suma de 6.
Amalgama allí, a las que ha dejado a las 6 tiradas en la cuneta, y ha dicho, y aquí estoy yo.
Sí, con 74 años aquí voy para adelante. Sí, sí, políticamente tiene un coraje notable. ¿Eh?
Sí, que a mí, yo la admiro,
sí, sí,
porque hay
por
que
eso
tener
digo,
más valor
por
que
eso,
el bomba.
Por eso lo digo, por eso lo digo.
Pero independientemente de eso... yo todavía veo abierto este asunto. Yo no descarto en absoluto, de momento, que el PSOE no la asuma como candidata.
O sea, había dicho de momento.
Ya.
Que
yo sepa, dicho. Me ha hecho gracia por eso.
No, ya ha dicho además que esto lo decide
otra gente.
El aparato.
Que ya no está en la dirección del Partido
claro,
de Madrid.
Bueno, por eso digo que no me chocaría nada, porque es más verosímil, así de entrada, que Carmena encabece una lista del PSOE que Carmena siga encabezando una lista de Podemos.
¿Os acordáis que nosotros publicamos en El País la oferta que le hizo directamente el PSOE Pedro Sánchez? Este verano además han tenido incluso una conversación telefónica en la que Pedro Sánchez le ha vuelto a ratificar la admiración que siente por ella, que es una admiración que siente muchísimos dirigentes del Partido Socialista, pero yo lo veo difícil, tal y como están las cosas ahora, porque es verdad que ese intento se sondeó, pero la organización en Madrid reaccionó muy mal. Lo que pasa es que, claro, que lo que no sabemos es cuál es la alternativa que tiene el PSOE para Madrid, porque a estas alturas ni lo sabemos ni se vislumbra clara, porque los nombres que salen, Victoria, los nombres que desde el entorno del presidente y desde el entorno de José Manuel Franco en la Federación Socialista Madrileña se apuntan, son nombres bastante raros, sobre todo teniendo en cuenta el perfil que tiene Manuela Carmena, ¿no?
Define raros.
Pues lo voy a decir con todos los nombres y apellidos. El candidato que más gusta en Ferraz y que más gusta al presidente es Fernando Grande Marlaska, que podría ser perfectamente un candidato del Partido Popular, línea dura.
Sí.
Porque os recuerdo que, bueno, fue portavoz en el Consejo General de Poder Judicial.
A propuesta del PP.
A propuesta del PP, y además se significó en algunos acontecimientos, pues digamos que eso, de línea dura. Y cuando decía que es un poco raro, me refiero a que el perfil que gusta de Carmena es otra cosa. O sea, si al PSOE, si a Pedro Sánchez y si a la Federación Socialista Madrileña lo que gusta de Carmena es que sea una persona de izquierdas transversal, que puede abarcar, bueno, pues al votante, incluso al votante ese que vea a una persona, como tú decías, Victoria, una persona mayor, que no tiene nada que ganar personalmente, sino mucho que perder. Podríamos hablar incluso de lo que nos han estado contando desde su entorno en estos años con el tema de la salud, una persona que bueno, que al final de la tarde tenía problemas para, bueno, pues para, porque no es lo mismo tener 50, 30 que 74 años. Bueno, todo ese perfil que se ha buscado con Carmena y que tanto ha gustado no tiene mucho que ver con el que gusta ahora tanto de Fernando Grande Marlaska. Yo realmente estoy sorprendido con qué quiere el Partido Socialista para Madrid. Que
y,
en reali-
y la magistrada,
bueno, que en realidad no lo saben.
Y la magistrada, ¿no? Javier, que también está encima de la mesa.
Sí, sabes que se hizo una propuesta y que tanto Margarita Robles, que es a lo que estabas aludiendo, como Beatriz Corredor, como bueno, otras propuestas que se sondearon, ella rápidamente salió al paso para decir que no entraba en sus planes y que esa no era la opción.
A ver, el PSOE tiene un problema y yo creo que podrá gustar más o menos, pero la alcaldesa de Madrid tiene... Tiene fuerza, tiene gancho, tiene muchísimo tirón. Yo creo que el origen de todo esto es que ya veía venir unas primarias y además es que estaba harta del equipo de los Sánchez
de
Mato, decirle a Mayer, de Javier Barbero, las cosas también de Rita Maestre. Yo creo que al final ha dicho, mira, yo aquí o me hago la lista o vuelvo a estar como he estado durante este tiempo.
Me hago la candidatura yo, quieres decir.
Claro,
sí. me hago yo la lista de candidatura.
No, entonces, que ya se haga la lista.
Entonces,
bueno, las dos cosas valdrían.
Claro, lo que hemos estado oyendo a Pablo Carmena es decir, no, pero es que esto no es lo que nosotros habíamos hablado. La lista la tenemos que hacer porque los anticapitalistas van a meter a tantos, los de la otra corriente, pues ella no lo quería. ¿Por qué ha acabado harta? Porque fíjate que hasta la propia Purificación Causabio decía, no, es que la gestión que han hecho la comunicación, que gestión y comunicación, si le han montado un lío cada vez que han podido. Y entonces yo creo que Manuela Carmena, y por acabar, el PSOE tiene un problema porque no tiene candidato ni candidata y queda muy poco tiempo. Y a mí no me extrañaría, es verdad, que dices, hombre, va en contra de lo que ellos han dicho siempre, Javier, de que hay que proponer un candidato. Pero es que en este caso sería sumarse a una lista ganadora.
Pero eso socava algo, desde mi punto de vista, esencial que han venido vendiendo tanto PSOE como Podemos y que son las famosas primarias. O sea, el modelo Carmena es Carmena y punto.
Que no, que Carmena se las ha cargado.
Por eso te digo.
O sea, ha sido, como dice Victoria, un golpe de mano.
Exacto, pero por eso te digo. Y entonces Podemos, y dentro de Podemos está la corriente de los anticapitalistas. El otro día estuvo aquí Lorena Ruth Huerta diciendo cosas muy claritas.
Sí,
y también tienen a Izquierda Unida diciendo, oiga, es que eso va en contra de un principio básico que nosotros hemos estado defendiendo durante muchísimo tiempo e incluso se lo hemos querido imponer al PP y Ciudadanos y no sé qué, que son las primarias. Oiga, que los candidatos los tienen que elegir las bases y no la dirección, no sé qué. Y ahora mismo, si tú aceptas el modelo Carmena, te estás cargando
Carmena,
un principio básico tanto del PSOE como de Podemos.
Carmena no quiere ir con los suyos.
No.
Sencillamente. No. Sencillamente. Con los suyos, que son los
porque
que le han
considera
acompañado.
Que no son los suyos.
Claro.
No, porque le han montado líos.
Prefiere con el PSOE, prefiere. Carmen estaría encantada de ser la candidata del PSOE. ¿O no?
Y el PSOE estaría encantado de que Carmen fuera su candidata, pero no va a ser posible. Yo me atrevo a mojarme hoy en dos cosas. Voy a abrir otro frente curioso.
Pero ella ha puesto un punto intermedio en la agrupación de electores, ojo.
Sí. Os voy a abrir otro frente curioso a ver qué opináis de este aspecto.
Venga. Digo.
Eso yo creo que no va a pasar, pero lo hablaremos aquí. Tendremos esa oportunidad.
Sí, señor.
Pero yo os digo que este movimiento, iba a decir movimiento sorpresa, cuando en realidad no ha sido un movimiento tan sorpresa, pero bueno, movimiento inesperado este fin de semana, abre otro escenario curioso para el Partido Popular y para algunas dirigentes muy importantes del Partido Popular que tenían reparos, que estaban remisas a aceptar la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Porque el Ayuntamiento de Madrid no va a ser cualquier candidatura en las elecciones de mayo.
A ver,
y si el Partido Popular, sí, voy a decir el nombre al final.
Suéltalo ya,
quería,
venga.
Quería crear expectativa. Quería crear expectativa. No, yo he oído algunas veces a Soraya Sáenz de Santa María no ser muy entusiasta con respecto a la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, pero yo creo, ahora es mi opinión, no tengo información directa, aunque estuve el viernes, la semana pasada hablando con ella de muchas cosas, pero no tengo información directa sobre esto. Pero digo que la candidatura al Ayuntamiento de Madrid se hace mucho más atractiva con este tipo de rivalidad, con este tipo de aspirantes, con este tipo de disputa. Y que si el Partido Popular quiere de verdad pujar por eso, no puede contentarse solo con la candidatura de José Luis Martínez Almeida, claro, porque no es la candidatura idónea para esta contienda.
Pero sin Javier, embargo, y por pasiva...
He abierto el frente.
Más atractiva, pero también algo más complicada, porque no es lo mismo ganar a X que ganar a Manuela Carmena.
Sin duda.
Ahí voy.
Con lo cual, alguien se atreverá, pero o no se atreverá.
Digo, por provocar todavía más a Javier. Es que tanto es así que de cara al futuro, si es que Soraya tiene futuro político y quiere tenerlo, si tú ganas en Madrid, recuperas la capital de España para el Partido Popular, vences a Manuela Carmena, en el partido te has convertido en un referente. ¿Os acordáis de lo que pasó con Esperanza Aguirre?
Ese es el problema. Exactamente ese es el problema. En el Partido Popular no quieren de ninguna manera que Soraya sea candidata al Ayuntamiento de Madrid, gane el Ayuntamiento de Madrid y se convierta en Esperanza Aguirre. Exactamente ese es el problema. No quieren tener el problema de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Y desde luego Soraya, que tiene una larga experiencia de gestión y conoce el poder y sus interioridades mucho mejor.
El Ayuntamiento de Madrid más grande que muchos ministerios.
Mucho mejor que Pablo Casado, se convertiría en un poder alternativo. Y en el Partido Popular no quieren eso ni muertos.
De ninguna manera.
Entonces tienen que escoger o el Ayuntamiento de Madrid o no. O sea, tendrán que escoger lo que quieren de mayores.
Victoria,
vamos, ser de mayores, vamos.
Tendrán que elegir otro candidato. Pero yo creo que Soraya Sáenz de María no le van a proponer la candidatura.
Pero siendo eso absolutamente cierto, lo que quiere Soraya, si tú estuvieras hablando
de Santa María.
Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del gobierno.
¿Por qué? Perdona. ¿Por qué a las mujeres las llamáis por su nombre?
Pero eso que estamos, que yo estoy corrigiendo.
Y a los hombres
por Santa María.
Esa batalla está ahí. Venga,
lo que quiere
vamos
Soraya
a ganar, Victoria.
De Santa María es ser candidata al Ayuntamiento de Madrid. Es decir, la conversación...
¿Quiere o no quiere?
Quiere. La conversación
¿quiere?
Que tiene pendiente
porque
con
su
Pablo
plataforma.
Casado... No, por supuesto. La conversación que tiene pendiente para eventualmente integrarse en la Ejecutiva y desde luego una jugada de futuro, la única es esa, ser candidata.
Bueno, pues eso
dicho por las personas de su entorno. Es
bueno, pues eso tiene un riesgo y supone una amenaza formidable
absoluta
para la supervivencia de Pablo Casado al frente del Partido Popular.
Y te voy a decir, ¿y cuál es la alternativa? Es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la alternativa del PSOE? ¿Cuál es la alternativa del Partido Popular?
De momento no tienen alternativas.
No,
de momento no tienen alternativas.
¿Y cuánto queda para las elecciones?
Poco, pero...
Las reglas del juego las ha puesto ya Carmena en marcha, ¿eh? Este es el nivel, aquí hay que venir con este nivel.
Sí, pero pues, Carmena está sola, ¿eh? En este momento está sola.
Bueno, tiene al PSOE detrás.
Bueno, ya, es que no lo sabemos. Esto está abierto.
Yo creo que esto de la agrupación de electores es una tierra intermedia para llegar al PSOE.
Sí,
Victoria,
sí.
Ganó,
¿Tiene al PSOE o a Pedro Sánchez?
Ganó sola las últimas elecciones.
Lo sé.
Y el acompañamiento que le pusieron ha sido todo menos un camino de rosas.
Absurdo.
Efectivamente.
Y ahora es posible que incluso sacara sola mejor resultado que entonces, según reflejan todas las encuestas.
No tengo ninguna duda.
¿Y os creéis que ya da el paso sin tener cubiertas las espaldas?
No, yo creo que en este caso de Carmena se hará lo que quiera Pedro Sánchez.
Claro.
Independientemente de lo que opine la agrupación.
Caso a pie, José Manuel Franco o quien sea.
Y todos
los
demás.
Están todos
Del
callados.
Del mismo modo que el PP de Madrid no quiere a Soraya Santa María de ninguna de las maneras.
No.
Y en cualquier caso se hará lo que decida Pablo Casado.
Correcto.
¿Eh? Pero creo que Pablo Casado apunta a los temores que acabo de decir yo.
De hecho, filtraron, o sea, yo he dicho esto para provocar, pero también digo que desde la Dirección Nacional filtraron el otro día... filtraron el otro día la información de que a lo mejor en Madrid no hacía falta, yo creo que es un error mayúsculo, que a lo mejor en Madrid no hacía falta un candidato de peso porque el propio tirón de Pablo Casado era muy importante en Madrid. Es verdad que se constató en las primarias que el tirón y el resultado de Pablo Casado fue espectacular en Madrid, pero es evidente que este movimiento de Manuela Carmena trastoca todo y necesita, lo decía Juan Pablo ahora muy bien, estás poniendo el listón aquí.
Sí. Claro.
Si tú quieres de verdad, porque es que son dos señales, si tú quieres de verdad pelear por la capital de España y recuperar ese bastión de poder, tienes que mojarte. Siendo Pablo Casado o no siendo... Y si no te mojas, también estás mandando una señal.
Sí.
La capital de España no me importa tanto. Voy a poner ahí a alguien y que gobierne Manuela Carmena o quien sea.
La capital de España es esencial, de la comunidad también, para el Partido Popular. Porque es de lo poco que le puede devolver un poco de fuerza. De manera que yo creo que tendrán que poner un candidato o candidata verdaderamente potente. Pero yo, igual, no, igual pasa, ¿eh? Y ponen a Soraya Santamaría, pero si ponen a Soraya Santamaría, ya se puede preparar Pablo Casado y ir haciendo las maletas.
¿Pero por qué va a tener que hacer
porque
las maletas?
Porque le comen el terreno,
¿pero
hombre.
¿Por qué?
Pues porque es un contrapoder.
¿Pero por qué no pueden convivir?
Es un contrapoder clarísimo. Pero todos los argumentos que estás dando, Javier, es para al final decir que el PSOE va a apoyar a Carmena.
A ver, es que
nadie... Antes o después lo va a hacer.
Claro, es lo que te iba a decir. Nadie ha dicho que no. Ah, lo que están diciendo es, el debate es, presentamos a un candidato
como tú
para apoyar
que
después
no,
a Manuela
Carmena. Pero luego todos los argumentos das es que sí.
Yo creo que el PSOE va a presentar un candidato propio, seguramente, y de hecho he dicho lo del nombre de Fernando Grande Marlaska, porque el viernes en una comida, alguien muy importante del PSOE, entre los ministros del PSOE que se barajaban para Madrid, era este el que más apuntaban. También hablaban de Reyes Maroto, que había sido diputada regional muchos años.
Sí.
Bueno, hablaban de varias opciones, pero fundamental, la que más gusta es esta, de Fernando Grande Marlaska. O sea, el nombre existe. Ahora el tema es, ¿cuándo va a apoyar el PSOE a Carmena? ¿Antes de las elecciones o después?
Pues,
punto.
Pues, claro, nada más. Nada más.
Por cierto, antes de que se nos escape el tiempo, estamos en la semana de la Diada. Hoy es 10 de septiembre, mañana 11. No sé si tenéis la impresión que las vísperas en las que estábamos el año pasado había mucha más tensión que ahora. ¿O no? ¿O es engañosa? Ausencia de tensión.
¿A qué llamas tú
escuchando,
ausencia de tensión?
Bueno, que yo creo que teníamos una expectativa de que iban a ocurrir una serie de acontecimientos en septiembre y en octubre, que la impresión que tenemos ahora es que no, que todo son palabras y poco más.
Pero las palabras tienen un poder extraordinario. Yo no estoy de acuerdo con la versión según la cual las palabras se las lleva el viento, de ninguna de las maneras. Yo no sé cómo va a ser la Diada. Sé que están suscritos 400.000, que tampoco sé si es una cifra real o no. Pero lo que sucedió el año pasado no puede volver a suceder porque no pueden aprobar leyes de desconexión, ni leyes de referéndum, ni celebrar un 1 de octubre. Es decir, esto no va a pasar.
Por eso.
Pero que la tensión existe y está en alto nivel, desde luego.
Son dos diferentes maneras de medir la tensión. El año pasado, justo antes de la Diada, tuvimos lo del pleno bochornoso y desastroso del 6 y 7 de septiembre, donde la oposición fue prácticamente asaltada.
Y se tuvo que marchar del Parlamento.
Donde los letrados del Parlamento no se les hizo caso, donde al Consejo de Garantías no se les escuchó, etcétera, etcétera. Aquello es verdad que tuvo un ámbito de tensión institucional tremendo, ¿no? Pero yo ahí sí estoy con Victoria en el sentido, Juan Pablo, de que las palabras que estamos escuchando del presidente de la Generalitat ayer, claro, yo escuché la entrevista de ayer.
En la sexta
de Ana Pastor, y yo realmente me fui a la cama preocupado.
Hombre, claro.
Pero preocupado en el sentido de no hemos avanzado absolutamente nada. Todos los gestos, es que lo tengo que decir, en contra incluso de mi opinión y de mi buena intención de creerme que la distensión tiene algún sentido, que los gestos que el presidente y el gobierno están realizando de verdad, que se están realizando todas las semanas, tenemos estos mensajes. La semana pasada en el Congreso yo no sé cuántas comparecencias escuché de distintos ministros intentando de verdad hacer oídos sordos a lo que estaba llegando de los mensajes, y sin embargo las declaraciones son tremendas, y no solo el presidente de la Generalitat. La semana pasada también leí una entrevista en el Huffington de Esther Palomera al presidente del Parlamento, y era terrible. Es que no dan tregua, es que las declaraciones son realmente tenebrosas, es que nos auguran un futuro realmente oscuro y con muy pocas expectativas.
Porque tienen un objetivo claro, más allá de que han constatado que no van a poder acceder a la independencia ni proclamar a la República porque el Estado es mucho más fuerte. Además, hay una Cataluña que estaba silenciada y que sale a la calle. Ayer hubo algún tipo de tensión en la calle, pero bueno, ahí había una marea de banderas españolas defendiendo la unidad de España. El objetivo ahora mismo fundamental de estos líderes, tanto el presidente de la Generalidad como el del Parlamento, es influir en el juicio para que las personas que están presas por haber supuestamente cometido delitos
ahí
salgan impunes.
Tocan en hormigón ahí.
Ya, pero es su objetivo. Ahora mismo ellos, toda la provocación, toda la tensión, todo lo que están intentando es conseguir de alguna manera que la Fiscalía pueda cambiar su forma de actuación en el juicio y evitar penas altas para los que
pero
están
ahí,
en la cárcel.
Ahí no tienen nada que hacer, yo estoy de acuerdo. A ver, yo creo que la tensión aparentemente es menor, pero es engañosa, Juan Pablo, porque efectivamente tú oyes las declaraciones de cualquier líder independentista y siguen ese mismo tono, el mismo tono, pero también esas mismas cargas de profundidad, no han dado un paso atrás. Entonces, ¿por qué hay menos tensión? Bueno, pues porque el gobierno es el que está poniendo toda la distensión que puede precisamente para evitar ese enfrentamiento. Entonces, claro, dices, ¿cómo va a haber tensión si les están ofreciendo ya un referéndum pactado? ¿Cómo va a haber tensión si les están ofreciendo
más
un nuevo estatuto, más competencias, dinero?
Dinero, esa es la clave.
No, es que ahí estamos.
Ojalá fuera la clave el dinero.
Entonces, ahí ha bajado un poquito el sufle, ¿no? Pero yo quería ir a otra cosa, es decir, es verdad lo que dice Victoria, las palabras son brutales y todo esto al final...
Son hechos.
Sí, al final lo que está molestando y doliendo a los partidos políticos llamados constitucionalistas es que, de acuerdo, tú no quieres provocar, quieres distensión, pero lo que quieres en realidad es no aplicar otra vez el 155 y eso está ahí planteado. ¿Por qué? Pues porque los argumentos que están dando para volverlo a plantear son los que había.
A mí lo que me preocupa es que las declaraciones de estos dirigentes independentistas, que son siempre incendiarias, ofensivas, siempre son ofensivas e incendiarias, lo que buscan es agitar la calle, porque tienen el Parlamento cerrado, ¿eh?
Sí, claro.
No nos olvidemos. Uh-huh. Allí no se gobierna, allí se agita. Y yo siempre insisto, una cosa que todo el mundo sabe, que las masas, una vez encendidas, no se pueden controlar. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me preocupa de esto es que como estos lo que quieren es tener la calle encendida,
claro,
puede pasar cosas muy dramáticas.
Pero yo os insisto en diferenciar lo que son los intereses de Puigdemont y Torra, como, por ejemplo, lo que dijo Tardà la semana pasada, referido a que, oiga, es un error, una equivocación pensar que tú puedes tener la independencia con la mitad 50. De los catalanes.
Pero ya agradecemos cualquier cosa.
Pero antes Tardà no decía
eso. Pero eso es de sentido común, eso no es declaración.
Sí, pero antes no lo decían.
Ibas a añadir, Javier.
No, sí, y escuchando todas estas declaraciones tan incendiarias que lo son, a mí lo que me preocupa, sin embargo, es, mirando un poquito más lejos, la salida que pueda tener esto a corto plazo, ¿no? Y la salida institucional y política. El gobierno está empeñado en todos estos gestos, pero todo parece indicar que esto no avanza y me da la sensación de que va a acabar, y es terrible, pero va a acabar en otra intervención del artículo 155. Y lo que quiero decir es que el mensaje es que, si os acordáis, el gobierno anterior del Partido Popular y Mariano Rajoy fue el que aplicó el 155 y el PSOE y Ciudadanos, digamos,
lo frenaron
determinados aspectos.
Sí, aunque Rajoy moderaron. No quería aplicarlo de ninguna manera.
Sí, pero al final lo que se negoció ese verano, siete conversaciones privadas entre Rajoy y Pedro Sánchez, fue que el PSOE moderó determinados aspectos. Y lo que quiero decir ahora, y lo vaticino, y lo hablaremos también aquí, es que cuando llegue ese momento, que yo creo pesimistamente que va a llegar, va a ser justo al contrario. El PSOE va a tener que aplicar, porque habrá en algún momento que se adoptará una intervención en el Parlamento cuando se reanude, si es que alguna vez se reanuda ese Parlamento. Y el PP, y lo escuchamos a Pablo Casado esta semana, tiene mayoría.
Y Albert Rivera también.
Tiene mayoría absoluta ya, pero Albert Rivera tiene dos senadores.
La mayoría absoluta.
Claro,
lo importante.
Claro, lo dijo el propio Pablo Casado el otro día, nos lo subrayaba un corrillo en el Congreso, nos decía: no, si es que Albert Rivera dirá lo que quiera en las declaraciones, pero en el Senado él no tiene ningún senador, pues lo masificaba, ¿no? Pero él sí, Pablo Casado tiene mayoría absoluta, y lo que quiere es, lo dijo allí delante de todos nosotros, y yo os lo comento hoy aquí, quiere ampliar los cometidos desde 155 en tiempo y en competencias a intervenir, es decir, endurecer. Y eso yo creo que no solo no nos lleva por el buen camino, sino que nos lleva a un callejón de imposible solución.
Pero Javier, ya hemos visto los efectos del 155 amable, los hemos visto. Es decir, que si no se aplica el 155... de adelante, pero si se aplica, no se puede aplicar en los mismos términos.
Exacto.
Que se hizo, porque ha fracasado.
Sí.
Casi las 10 menos 20 de la mañana, estamos en la tertulia de Buenos Días con Jebe Casqueiro, Victoria Prego, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Esperen un momento.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días, Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 10 viene Eli del Valle, continuará Buenos Días en Onda Madrid. Algunos temas más que quedan en la actualidad. Me acuerdo una rueda de prensa de Pérez Rubalcaba que le preguntaron varias cosas en la misma pregunta. Y dice, voy con la miscelánea. Pues eso, voy con la miscelánea ahora. Suecia, ¿por qué ha subido la extrema derecha, Javier Fernández Arribas, en las elecciones generales de ayer?
Porque se ha utilizado el discurso anti-inmigración en un país como es Suecia, que ha sido el segundo país europeo que más refugiados ha recibido.
Refugiados sirios, de la guerra de Siria.
Cerca de 200.000. O sea, el primero es Alemania, con más de 1.500.000. Y eso ha trastocado un poco lo que eran las estructuras del estado del bienestar de la socialdemocracia sueca en cuanto a que, bueno, tú tienes que asimilar y tienes que ubicar y tienes que dar una vivienda y una educación y un trabajo y unas condiciones dignas a toda esa gente.
¿Luego a los socialdemócratas se les han ido los votos, como en otros países, a la extrema derecha?
Sí, por un lado y por los conservadores.
Por los conservadores
han
también.
Bajado los dos bloques, tanto los socialdemócratas y los conservadores. El partido de la extrema derecha ha quedado en tercer lugar, pero con los datos que se han obtenido es el árbitro. Entonces ahí hay varias soluciones, o gobierno en minoría de los socialdemócratas, pero con mucha debilidad, dependiendo en temas puntuales de los conservadores, o intentar hacer
la gran coalición como en Alemania.
Yo
sí, que la situación política de Alemania y Suecia es la misma. Los dos grandes partidos tradicionales en el gobierno y la extrema derecha por fuera, presionando, llevándose votos de los dos.
Y luego, además, con una situación económica, un crecimiento superior al 3%, pero que luego en lo que es en la microeconomía, la economía de los hogares y demás, pues no se ha trasladado, con lo cual el miedo a perder el empleo porque estas personas puedan tener acceso a trabajo o rebajar, o sea, lo que es toda la demagogia populista de la extrema derecha en contra de la inmigración. Y es que, antes lo decía, Europa no está haciendo bien estos deberes, entre otras cosas porque no está comunicando nada bien y sobre todo no está teniendo una posición clara, una política con mayúsculas respecto, por un lado, a los refugiados, que tienen un estatus, y por otro, la inmigración irregular, es una cuestión más económica y eso pues se está pagando en todos los países.
El mapa que se está dibujando ahora mismo en Europa claro. el estado de bienestar, yo lo estaba viendo en los periódicos, da miedo. Es decir, pero además en unos países donde eran siempre...
Volvemos a los años 30,
sí, pero
del siglo XX.
Era el modelo los países del norte de Europa, Dinamarca, Holanda... Noruega, es Suecia. Decir, donde de repente pues parecía que la sociedad estaba sentada, era una sociedad con unas convicciones de incluso de recibir no, eso se está quebrando. Yo entiendo que por la dificultad enorme
Y además por la amenaza del terrorismo, que ese es otro elemento que utilizan los de extrema derecha. El tema económico, pero, laboral, sino la amenaza
del terrorismo. Pero el estado de bienestar, lo que tú has dicho, Javier, y la convivencia, eso sí les preocupa. Y de repente este discurso lo ha cogido la extrema derecha y lo está rentabilizando de una forma llamativa.
Claro, lo llamativo es que la gente de menor nivel económico es la que apoya esta, es decir, es una
sociológicamente voto. Estudiar
porque
quién está votando a la extrema derecha es muy relevante,
entre comillas, son sus enemigos los que compiten con ellos,
es un voto defensivo,
sí. Uh-huh.
Y la coalición,
porque aceptan salarios inferiores a los que están cobrando esas personas.
Bueno, pues ese es un fenómeno que se extiende por Europa y que puede acabar con gobiernos
moderados,
que puede acabar con ellos.
Sí, sí, y poner en el gobierno a extremistas como los...
En todas partes, sí,
sí. Sitios como Alemania, Polonia, Suecia.
Incluida Francia. Bueno, está Italia, Austria, Suecia, es una cosa extraordinaria. Este es un fenómeno que va a prolongarse mucho tiempo y que puede arrasar en la Unión Europea, ¿eh?
El gran riesgo, bueno, primero que este partido ultra se llame Demócratas por Suecia.
Sí, bueno, sí, sí.
Pero el gran riesgo,
como en Austria.
Claro, el gran riesgo que está inminente y que tiene fecha es lo que pueda pasar en el Parlamento Europeo en mayo. Uh-huh. Porque lo que estamos hablando es como un goteo.
Sí.
Empezamos a hablar en su día, ¿os acordáis? Con Austria, con Hungría.
Holanda también.
Empezó Francia,
Alemania,
con Le Pen, sí.
Bueno, pero digo, es que el temor de que llegaran a partidos de gobierno, pero es que ahora se ha extendido. Es verdad que en el caso de España, tenemos que subrayarlo, vivimos en una isla bastante particular, pero el temor es lo que pueda pasar en el Parlamento Europeo a partir de mayo.
¿Y
con
sabes
las elecciones?
¿Por qué? Porque el discurso a esos partidos en las elecciones al Parlamento Europeo lo tienen ya hecho y va creciendo. Es la economía, primero nosotros, y ojo, que como somos primero nosotros, no a la inmigración.
Pero yo creo que el fenómeno de espejo es que los partidos tradicionales, el bipartidismo tradicional, se está viendo empujado a pactar. Porque solo los pactos defensivos... Uh-huh. Pueden salir adelante.
Y luego tienen otro gran espejo que es Donald Trump en Estados Unidos. Con unos votos muy parecidos, o sea, los votos en los estados del norte, los estados industriales de Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Ohio, más Florida en el sur. Oiga, yo voy a defender sus salarios, yo voy a evitar que las empresas
América
se deslocalicen
primero,
y entonces eso es algo que también se está reflejando en cierta manera en algunos países de Europa.
Antes de que te vayas y que nos vayamos todos, Rayón, ¿qué quieres decir del acto del fin de semana en Covadonga de la familia real?
Bueno, ha salido muy bien, lo que pasa que ha habido alguna cosa un poco clandestina, ¿no? Javier Fernández
era el primer presidente,
además lo he dicho con nombres y apellidos, presidente de la comunidad autónoma, que hemos hablado hoy de él, le hacía entrega, era el primer viaje oficial de la princesa de Asturias. Precisamente le hacía entrega de la medalla de princesa de Asturias. Se ha hecho de manera privada, no hay imágenes ni fotos.
No lo he entendido.
No, es que no lo ha entendido nadie. Entonces, eran dos actos los que había bastante significativos. 1300 aniversario del reino Astur, que en fin, para ellos y para toda España tiene su entidad. Un aniversario también en Covadonga con la Virgen, además con referencias al pasado, a Victoria Eugenia y a Alfonso XIII. Bueno, las imágenes que han quedado son que parece que se han ido de excursión al monte.
Que estaba en el monte
de excursión. Y luego la entrega que claro, la gente dice, pero esto, me preguntan, ¿esto es un pin?
La yegua.
Digo, pues el...
¿Cómo un pin?
El pin, digo, de
la chapita.
La chapita de princesa.
La princesa.
Hombre, pues si vas la primera vez, es el primer viaje oficial, que lo tienes facilísimo, haz un acto más o menos
pero
razonable.
La explicación por la cual no se ha hecho así, ¿cuál es?
Ninguna. Y la explicación que yo digo, hombre... Fíjate, Pedro Sánchez estuvo luego en Oviedo el día siguiente. porque no le hubiera acompañado a ese acto, que es un acto institucional donde se le entrega la medalla de Princesa de Asturias. En fin, ha quedado muy deslavazado, la verdad, me da pena.
Sí, sí, ha aparecido una excursión.
Una excursión de
una
fin
excursión
de semana,
al
sí.
monte.
Sí, sí.
Claro.
Vamos recogiendo esta tertulia de hoy en Buenos Días, Madrid. Bueno, José María del Toro, llevo toda la mañana preguntándome por qué Saúl no jugó un solo minuto en el Mundial.
Espera, que llamamos por teléfono. Fernando Hierro, buenos días. No contesta.
No contesta, Hierro.
No contesta.
Vale, vale. O sea que eso ya se lo mandas a Hierro.
Claro, es que es el único que te puede dar una explicación. Que era el
¿Tú
que
tienes
decidía.
Alguna personal de por qué?
No tenía confianza en él.
Pues Luis Enrique el sábado demostró que sí la tenía y fíjate la que organizó.
¿Quién dio la lista del Mundial?
Lopetegui.
¿Quién dirigió a España en el Mundial?
Hierro. ¿Quién está ahora? Luis Enrique.
Claro, entonces, él tiene una selección, pero no era el que hizo la selección. Por tanto, podía no confiar en él. Bueno, es evidente que no confiaba en él porque no le dio un solo minuto en todo el campeonato.
Esto es como lo de Carmena con los concejales, que no confía en los que están y quiere poner a otros.
Yeah.
Esto, lo del fútbol es lo mismo, Victoria, yeah, yeah, no yeah. te líes.
Gracias.
Exactamente. En el partido de la una de hoy, hablaréis un poquito de Saúl.
Hablaremos mucho de Saúl,
por favor.
Por muchas circunstancias. Primero, porque es rojiblanco como tú.
Sí.
Segundo, porque es ilicitano de nacimiento y
ahí
es el primer jugador... ¿De dónde eres tú, Juan Pablo?
Yo de aquí, de cerquita, de Madrid.
Aquí al lado.
Aquí al lado de Madrid.
Es el primer jugador en la historia de Elche que va a vestir la camiseta de la selección española. Sabes que tiene una familia íntegramente futbolera. Su padre, Boria, era un delantero que jugó 9 temporadas en el Elche, y sus hermanos...
Ese le tenías tú los cromos, Rayón, a Boria, seguro.
Sí, sí, me estoy acordándome ahora.
Cuando yo era pequeño, estaba,
sí,
¿eh?
Sí, estaban sí, los cromos.
Sí, estaba, sí, sí, sí. Y sus hermanos juegan uno en el Oviedo y otro en el Elche.
Bueno.
O sea que es una familia íntegramente futbolera. Y hay un vídeo muy bonito estos días que ha colgado la federación. Están 3 chicos, 17 años cada uno, cara imberbe. Saúl es el del medio.
Sí.
¿Eh? Y le suben a un entrenamiento con la selección de Del Bosque. Te hablo de febrero de 2011.
Uh-huh.
A su lado estaban Antonio Luque y Óscar Arroyo. Y tú dirás, ¿quién son?
¿Quiénes son?
Antonio Luque es un chaval que juega ahora en el Rápido de Bouzas. Y Óscar Arroyo es un chaval que juega en la Unión Balompédica Conquense. ¿Qué te quiero decir con esto?
Que están en segunda
Muchos
vez los dos.
Lo intentan y sí. muy pocos llegan.
Sí.
Fíjate esos 3 chicos que compartían la enorme ilusión de jugar unos minutos con los internacionales de Del Bosque. En ese momento, solo uno, y gracias, ha llegado aquí. Y ha llegado, parece que para quedarse con Luis Enrique, por cierto, porque el pasado sábado, después del partido, los elogios no fueron elogios cualquiera, fueron una catarata de elogios para Saúl, ¿eh? O sea que parece que se va a quedar ahí. Y vamos a intentar hablar con Antonio Luque y con Óscar Arroyo, que es una historia muy chula,
sí.
de por qué unos llegan y otros, siendo talentosos también, se quedan en el camino.
¿Y algo más? ¿Algo más tienes por ahí en el día de hoy?
Sí, hablaremos de la segunda división, el Málaga líder, 4 victorias en 4 partidos, Alcorcón con 5 puntos, hoy juega el Rayo Majadahonda, que sabes que es el equipo milagro de la Comunidad de Madrid.
Y juega en el Metropolitano, ¿no?
Exactamente, en el Metropolitano, por 10 euritos, eres socio del Atleti, puedes ir al partido, te animas, pues mira, a las 8 contra el Lugo.
¿Sabes qué pasa? Que es que tengo que estar en Telemadrid a las 9 y cuarto entrevistando al presidente de la Comunidad de Madrid.
Pero Garrido lo entenderá.
Yo creo que sí.
Porque estás haciendo un ejercicio de madrileñismo yendo a ver al Rayo Majadahonda.
Tengo que acompañar a María Rey a hacer la entrebista, no es que tenga que entrevistarle yo solo.
Luego hay dos amigos tuyos, Tebas y Aganzo, que están reunidos en la Liga. Desde las 8 de la mañana se reúnen pronto, ¿eh? Eso sabes es. Que hay una amenaza de huelga por parte de los futbolistas.
Sí, porque yo llevo el partido a los Estados Unidos.
Exactamente.
El Barcelona-Gerona.
Exactamente.
¿Y la Torra?
Ya te digo yo que no.
No me toca ese partido.
Ya te digo yo que no.
Yo creo que los futbolistas lo que quieren es...
A Miami, cariño, ¿no? Bueno.
Luego el triunfo de Djokovic en el Open de Estados Unidos y las dos imágenes del fin de semana. La bronca tremenda de Serena Williams con el árbitro portugués.
¿Por qué le echó la bronca?
Pues todo viene porque el árbitro le acusa, sabes que durante los partidos los entrenadores no pueden aconsejar a los jugadores.
Correcto.
Entonces en este caso su entrenador la aconsejó claramente y el árbitro la amonestó.
Vale.
Incluso, como era reincidente, pues le dio punto por perdido. Bien, a partir de ahí ella se desbocó, se pilló un cabreo tremendo, le llamó ladrón, mentiroso, le dijo que esto me lo haces porque es mujer, como si Osaka, la rival, fuera un hombre, no lo entiendo, pero bueno, es lo que dijo y finalmente acabó perdiendo la final porque también le dio el juego por perdido y acabó perdiendo la final. Y es sin duda, pues, hombre, es de alguna manera es un relevo generacional. Osaka tiene 20 años,
japonesa.
Ella tiene 36 años, a punto de cumplir 37.
No está mal.
Y la otra imagen del fin de semana es la de Fenati, un italiano que se le pasaría por la cabeza a ese hombre, que apretó el freno de un rival en marcha.
¿Cómo?
Sí, lo que estás oyendo, se puso en paralelo
¿En
y
moto?
Apretó el freno a 200 kilómetros por hora, estuvo a punto de tirarle, le hubiera podido causar un problema muy grave.
¿Y por qué hizo eso?
Pues porque habían tenido ya un pique anterior.
Uy, Dios mío.
Y se le cruzaron los cables, entonces le apretó el freno, le han sancionado con 2 carreras.
¿Solo?
Pero solo, efectivamente, porque hay muchos de sus compañeros que dicen que no debería volver a correr
nunca
más.
Pero ¿cómo se le...?
Yo creo que no debería volver a correr.
No, yo también estoy de acuerdo, pero solo le han sancionado con 2 carreras. Al otro le han sancionado con 6 posiciones porque había hecho de las suyas antes, pero lógicamente no tiene nada que ver con ese asunto. Y hablaremos del Inter de Fútbol Sala, campeón de la Supercopa de Fútbol Sala.
Que tengas buen día, José María del Toro.
Gracias.
Lo mismo te digo, Victoria Prego, que terminamos aquí.
Muchas gracias.
Adiós,
igualmente.
Javier Fernández Arribas, hasta mañana. Adiós, Javier Casqueiro. Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
Hay que darle los buenos días a Lidia del Valle y contar el tiempo de hoy.
En Onda Madrid, somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la 1 de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Elena Miñambres, ¿va a haber tormentas o no va a haber tormentas?
Ay, la pregunta
es. La gota fría, ¿no? Hay sitios que lo están pasando mal, ¿eh? Hay sitios complicados.
Cebolla, este pasado fin de semana, el sábado.
Y en Soria, en Santa María de Huerto también. Sí, o sea, no está
recuerdan
mal.
Algo igual, la verdad no, que no. Estamos tendiendo a un clima muy extremo, bueno, a un tiempo muy extremo.
¿Qué nos espera en este día?
Pues mira, parecía que iba a llover un poquito más durante esta jornada de lunes, pero ni una nube en el cielo y parece que al final la estabilidad va a imperar por toda la Comunidad de Madrid, así que hoy parece que las tormentas pues no van a llegar, pero atención mañana, porque mañana sí que se pueden animar, esas nubes pueden dejarnos algo de precipitación en forma de chaparrones tormentosos. ¿Te has puesto el jersey?
Por esta mañana he puesto jersey, sí.
17 graditos en Madrid.
A la hora que salió de casa, sí. No, había menos. A la hora que salió había 15 o 14.
Bueno, te hemos mandado un poco menos para que te espabiles, porque pero sabemos no que el frío
30,
espabila.
Llegamos a los 30 hoy. No llegamos
hoy
a
llegamos
30,
a los 28 ¿no? en Madrid, 30 en Aranjuez y mañana descenderán las temperaturas.
Que tengas un buen día, Elena.
Igualmente, chao.
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenos días.
¿Y tú qué vas a hacer hasta la una aquí en Onda Madrid?
Pues mira, echar el rato, así. Fundamentalmente.
Un
pero
buen
mira,
rato, vas a echar un buen rato.
Un buen rato, 3 horitas hasta la una. Hablabas con Elena de la gota fría. Pues sí. Mira, ¿por dónde vamos a explicar a partir de las 10 de la mañana cómo se forma este fenómeno y qué es lo que está ocurriendo? Porque cuando tú y yo éramos infantes, sí. Lo de la gota fría
poco,
es verdad que pasaba todos los meses de septiembre, pero siempre. Pasaba sobre todo por el Mediterráneo.
Sí.
Y ahora de pronto hay años que no hay años que sí hay, la gota fría sube hasta el norte, pasa por toda la península. Vamos a intentar saber cómo se provoca ese fenómeno, cuál es el origen de ese fenómeno. ¿Y cómo podemos combatirlo? Si es que hay alguna manera, que sospecho que no. Vamos a hablar también en nuestra sección Consumo Cuidado, vamos a hablar con el portavoz de la OCU, sobre la luz, que es uno de estos fenómenos que sube siempre, da igual.
Sí.
A lo mejor la gota fría también tiene algo que ver con esto de que va a seguir subiendo. Porque
sube
la luz
siempre.
Sube, es como la gasolina.
Sí, especialmente el diésel, está subiendo mucho últimamente.
Baja el barril de petróleo, sube, da igual, sube el combustible. Sube el combustible. Baja la bolsa, sube el combustible. Sube la bolsa, pues lo mismo, vamos a verlo.
¿Y qué más?
Y luego hoy se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Yo hoy me he quedado de piedra al saber que en nuestro país
los suicidios provocan el doble de muerte que los accidentes en carretera. Es un fenómeno del que no hemos hablado durante muchísimo tiempo los periodistas, pero que parece que hay que hablar de ello, porque es una cosa pues, terrible. Y luego a partir de las 12 del mediodía vamos a estar muy pendientes. Es más, vamos a ofrecer en directo la rueda de prensa de Manuela Carmena, que luego comentaremos en nuestra tertulia de mediodía.
Que te vaya bien, Elida Valle. Que
eso espero.
Buenos días, Madrid.
Te veo mañana.
Sí, hombre. Esta parte de Buenos Días Madrid se termina aquí. Que les vaya bien. Hasta mañana.